por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: lo que es grandioso a los ojos de los hombres es abominable ante Dios, porque los hombres ven las apariencias, pero Dios ve sus corazones. Es toda una revelación, palabras que debían siempre darnos como la pauta para saber si estamos haciendo las cosas según el agrado de Dios. No es lo importante lo grandioso a los ojos de los hombres, porque esas son las apariencias, sino que Dios ve los corazones. Nada escapa a la mirada de Dios. Ve hasta las intenciones más escondidas, aquello que a lo mejor a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos mucha cuenta. Y por eso, como ve lo escondido, paga a precio de rectitud, a precio de el cómo hago las cosas. Dios ve mi hondura. En este momento ve lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Y no se fija, por tanto, en el qué, sino en el cómo. Y al revés de los hombres, que solamente ven el exterior, Él ve cada impulso de mi libertad, a ver si es conforme a su amor o es un impulso motivado por pues otra razón, por ejemplo, por mi egoísmo o por mi deseo de afirmación en un trabajo o por mi propia conveniencia. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: semper scientes quod labor vestra non est inanis in nomino. Semper scientes, o sea, siempre conscientes, quod labor vestra, que vuestro trabajo, vuestra tarea, vuestro esfuerzo, non est inanis in nomino. No es vano ante Dios. Es una cosa vana, es una cosa hueca. Por ejemplo, una nuez vana, una nuez que aparentemente por fuera estaba muy apetitosa, una cáscara muy bonita, y la abro y no tiene nada de, pues, propiamente de aquello que es comestible. Pues no es inútil. Y se estén siempre conscientes. Y por eso trabajamos con esta seguridad, o sea, consciente de que nada de lo que hago es vano si está Dios viendo mi corazón. Dios tiene como una balanza espiritual y ahí pesa nuestras acciones. En que hay los joyeros tienen unas balanzas muy muy exactas, muy precisas y además muy finas, donde pueden pesar miligramos de oro y entonces saber pues efectivamente cuánto vale un anillo, una joya. joya o lo que sea. Y tiene que ser muy exacta. No es de gramos, sino de miligramos. Dios también tiene una balanza con ese, esto, con cuánto amor lo hiciste, con cuánta pureza de intención. Algo que no va a aparecer a los ojos de los hombres, pero sí aparece ante mis ojos. Y yo espero que tú lo hagas por mí, por mi amor, que yo sea tu fin, porque soy el fin de todo lo creado, que yo hice todo por mi hijo y para mi hijo, y quiero que glorifiques a mi hijo y no te glorifiques a ti, no te pongas como Satanás en el lugar de Dios, sino que todo sea con una gran pureza de intención. Dice aquel punto de camino: pureza de intención la tendrás si siempre y en todo solo buscas agradar a Dios. Y si no, pues qué triste, porque dice también el Señor: ya recibieron su recompensa. Estoy buscando a mí mismo cualquier cosa, a lo mejor en cosas tan pues no sé, espirituales, como pues el apostolado, por ejemplo, o a veces hasta en alguna norma. No te estoy buscando a ti, me estoy buscando a mí. Y por supuesto en el trabajo, es que en este trabajo yo busco de alguna manera algo para mí, una afirmación personal, sino todo y solo para darte gusto, para agradarte, por tu gloria, por tu amor. Y muchas de las cosas que hago no las haría si no fuera porque son para ti. Creo que recordamos la famosa anécdota de la madre Teresa de Calcuta, cuando pues unos visitantes, después de ver el leprosario que ella atendía y las situaciones humanas tan duras, tan a lo mejor incluso a veces como tan repugnantes, le dijo: pues madre, yo esto no lo haría ni por $1,000,000. Y ella le dijo: pues yo tampoco, yo por $1,000,000 no lo haría. No lo haría, ¿para qué quiero $1,000,000? Yo lo hacemos por Jesús, solamente por Jesús, porque vemos a Jesús ahí, porque lo descubrimos. Entonces nosotros que tenemos esta vocación, Opus Dei, trabajo de Dios, trabajo divinizado, trabajo que se va a la gloria de Dios, pues tenemos que estar siempre contemplando en el trabajo, descubriendo a Dios y por lo tanto levantando a Cristo sobre las actividades humanas, estando presente ahí Jesús en donde yo estoy. Así como fue levantado sobre la tierra, así es levantado sobre todas las actividades humanas, y entonces voy por mi día contemplándolo en todo lo que hago y en todo lo que me rodea. Tengo también esa contemplación cósmica de decir: bueno, pues tú lo descubres en la naturaleza, en las flores, en las plantas, en los árboles, en las estrellas. Todo te está hablando de Él: el viento, los montes, el agua, la luz. Tú vas descubriendo su presencia, sus detalles, su cariño por ti, por mí, porque lo ha hecho para nosotros. Como dice el Papa Benedicto, que el verdadero problema del mundo de hoy es que Dios desaparece del horizonte de los hombres. No está, parece, por ninguna parte. En cambio, el contemplativo lo está constantemente descubriendo. Está constantemente encontrando detalles de Él. En este libro del cardenal Robert Sara, pues hay un ejemplo. Dice: el alma contemplativa que ha aprendido el lenguaje divino, si no escucha a Dios como se escucha la palabra humana, y no lo estamos oyendo así con nuestros oídos físicos, aprende progresivamente a percibir en todo su rastro. Vamos a pensar si estamos haciéndolo así nosotros, o de repente nos pierde y ya no estamos santificando aquello. Aprende progresivamente a percibir en todo su rastro. Entonces esa alma se parece a una mujer enamorada que se sabe intensamente amada y que espera reunirse de nuevo con su amado por la noche. Y por eso a lo largo del día, aunque sin encontrarle a él directamente, ve por todas partes señales de su presencia. Aquí una nota cariñosa sin firmar, pero cuya letra conoce demasiado bien para poder dudar de que procede de él. Allá un ramo de flores sin más explicaciones, aunque algunos detalles le revelan que ha sido él quien se lo ha dejado. Más tarde, andando por el campo, escucha la música de una flauta cuyo origen no se percibe claramente, pero la mujer sabe que se trata de él y que toca para ella, mientras que la persona que la acompaña no sospecha nada, no ha aprendido a descubrir los rastros de aquel que la ama. Y así todo el día, ella lo siente en todas partes ve signos, no solo de su presencia, sino de la atención que él le presta. Va preparándola en silencio para el encuentro de esa noche cuando por fin puedan hablar. Está ahí como un perfume, inaprensible pero totalmente perceptible, presente en todas partes, aunque no se pueda decir de dónde viene. Pues una progresiva percepción de su presencia, es una progresiva manera de vivir contemplativamente o de ser contemplativos en medio de la calle, en las actividades diarias. Aquí no te pierdo de vista, Señor, esto me lleva a ti, aquí estoy platicando contigo, aquí descubro un detalle o aquí descubro también un dolor que me mandas para purificarme, pero pues no dejo de encontrarte. Pues contemplación cósmica, contemplación, por supuesto, eucarística. Yo me estoy constantemente volviendo a centrar en Él, en su presencia eucarística. Y todo mi día no deja de estar con esa referencia eucarística y a lo mejor estoy pues con la ilusión de comulgar o con mi actitud de darle gracias por la comunión, y trabajo durante las horas largas de mi jornada pues sabiendo que me uní a Él por la mañana y que me uniré a Él otra vez al día siguiente, y que tengo la fuerza porque me dio su cuerpo y su sangre, me hizo que viviera en mí la Santísima Trinidad, que soy un templo de Dios, entonces vivo en recogimiento, y todo lo hago con esa sola dirección, y no me pierdo, no me quedo en lo humano, y no empiezo a ver las dificultades a lo mejor con otras personas, o los problemas que tuvimos al trabajar, o el cansancio que tengo, y me empiezo a poner de malas. ¿Y por qué me pongo de malas? Pues porque lo perdí de vista. Que no digo, todo es para ti, mi trabajo nunca es vano. Siempre tengo conciencia de que mi trabajo no es vano ante ti. No se pierde en la nada. Como dice aquel autor Giovanni Papini en una de sus obras, pues tiene un cuento, un pequeño cuento que a lo mejor hemos oído, pero que es muy bonito. El cuento de un viajero. Y si un viajero encuentra a un sembrador y le pregunta, ¿Para qué labras la tierra? Estás ahí arando la tierra. Y le contesta, para poner en ella la semilla. Y luego vuelve a preguntarle, ¿y para qué pones en ella la semilla? Y le contesta, para que salga el trigo. ¿Y para qué quieres el trigo? Para hacer el pan. ¿Y el pan para qué es? Y le contesta, para vivir. Y le vuelve a preguntar, ¿y para qué vivir? Y dice el campesino, para labrar la tierra. Ya un círculo que se cerró. Lo que hacía en la tierra se quedaba. Y así un día y otro, sin mayor sentido, que estamos como en un ciclo interminable. Y el viajero siguió su camino y halló a una niña que cortaba flores e intenta con ella el mismo diálogo. ¿Y para qué cortas las flores? Le respondió la niña, hago un collar para la Virgen. Y el viajero ya no pudo preguntar más. Pues lo que la niña hacía en la tierra no era para la tierra. Cuando nosotros digamos, yo tengo esta alma de niño, que en las cosas más chiquitas, a las que nadie descubre, sé que se está yendo al cielo. Estoy haciendo un collar para la Virgen. Y por eso José María decía que hay un algo santo, divino, en las actividades más corrientes que toca a cada uno de vosotros descubrir. El quid divinum, como el punto divino, aquello que puede hacer posible que eso se vaya a la eternidad. Esas flores que estoy cortando se van a hacer un collar para la Virgen, se van al cielo. Pues este es nuestro trabajo. Somos contemplativos, pues en una contemplación operativa, en lo que hacemos estamos contemplando, seguimos contemplando o seguimos rezando, y todo nuestro día es trabajo y todo nuestro día es oración. Y esos ratos de oración bien hechos, que los que nos hemos llenado de Dios, te llevarán casi sin darte cuenta a la oración contemplativa, y brotarán de tu alma más actos de amor, jaculatorias, acciones de gracias por todo, normas de siempre, actos de desagravio. Tanto necesitamos volver y decir, perdóname, ya me distraje, ya tuve una falta de caridad, pero otra vez vuelvo a convertirlo en un objeto de amor, en una referencia a ti. Comuniones espirituales, siempre estoy deseándote, estoy anhelando el encuentro contigo. Como esa mujer que dice, bueno, lo que espero es ya estar con él, tener el descanso del encuentro. Y todo el día estoy descubriendo detalles que me van preparando para ese momento central de mi día, donde es pues centro y la raíz de toda mi vida, y para ahí mando todo lo que hago. Y todo esto, dice San José María, mientras atiendes tus obligaciones, al descolgar el teléfono, al subir a un medio de transporte, al cerrar o al abrir una puerta, al pasar ante una iglesia, ante un oratorio, al comenzar una nueva tarea, acabé lo que estaba haciendo, voy a comenzar otra cosa. A lo mejor podemos ser a veces como los futbolistas que cuando empieza o entran al campo se persinan, como diciendo, va para ti, va por ti, esto por ti. Aquí acabé las limpiezas y ahora voy a empezar el trabajo en mi zona, pero otra vez le doy la dirección. Digo, por ti, que no se me olvide, solo por ti. No porque esto me gusta más que lo otro, sino por tu amor. Porque sé que nada de lo que hago se quede en la tierra, sino que se va al cielo. Para comenzar una nueva tarea, al realizarla, al concluirla, todo lo irás refiriendo a Dios. Por eso decimos en los preces: Ut cumpa nostra oratio et operatio, ate semper incipia, te perpetuata finiat. Ayúdanos a que toda nuestra oración y todo nuestro trabajo siempre empiece en ti y siempre termine en ti, al principio y en medio y al final, sea siempre tú. Y así podré decir, pues voy a lo mejor hacer algunos inventos, no sé, al descubrir alguna relación que tiene lo que hago con Dios, pues sí, voy a subir una escalera, bueno, pues vente, vamos a subir, voy a pensar que estoy subiendo al cielo, estoy subiendo a tu corazón, o al limpiar algo, al barrer, estoy haciendo una purificación también de mis pecados, de los pecados del mundo. O al caminar, pues voy caminando, pero no voy solo, voy caminando contigo, vamos juntos. Te voy a invitar a cenar, te voy a invitar a desayunar, te voy a invitar a comer. Te voy a invitar a la tertulia y después cuando estoy en el círculo, pues sigo haciendo oración. El círculo me aburro en no sé qué, la tertulia está muy aburrida. Pues haz oración, encuéntratelo ahí. O al ver que alguien que me desagrada, voy a decir: Señor, tú estás disfrazado de esa persona, tengo que verte a ti en ella. Todo me va llevando, siempre y en todo eres tú, Dios es infinito. Como decía San Pablo en el Areópago a los atenienses: en Dios nos movemos, existimos y somos. Estamos como esos peces que están en el fondo del océano, rodeados de agua por todas partes. Así estamos nosotros metidos en Dios, por todas partes, por fuera y por dentro. Dios es superior, sumo meo, e inferior, íntimo meo, más alto que lo más alto de mí, y más en lo profundo que lo más profundo de mí. Y entonces, efectivamente, una hora de estudio es una hora de oración, una hora de limpieza es una hora de oración, una hora de, no sé, de planchado es una hora de oración, una hora de cocina es una hora de oración. Una tertulia es, pues, media hora de oración. Hazlo todo por amor. Así no hay nada que sea pequeño, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísta. Entonces tenemos que comprender que si vivimos así, nunca nos vamos a aburrir. Y que no vamos a estar necesitando de sucedáneos. La gente del mundo se aburre mucho. ¿Y qué hace? Pues agarra su teléfono y se mete horas a las redes sociales. Porque está aburrida. Porque no tiene mundo interior. Señor, yo tengo una red social en tu corazón. Ah, ¿una red? ¿Cómo le hago? Pues mira, tienes muchos contactos. Tienes a Padre Celestial, al Hijo de Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a Santa María, a los santos ángeles. Tienes todos tus contactos. Y además siempre puedes estar con ellos. Y a lo mejor puedes tener un contacto preferido. A veces puede ser tu contacto preferido, pues Jesús, estar hablando con Jesús. A veces estás hablando solo con María y entonces vas descubriéndola en todas las imágenes. ¿Cuántas imágenes de ella hay en Montefalco? Pues cientos y cientos. Que no se me vaya ninguna. Y que siempre le diga algo. Y está ella en donde trabajo, pues sí, y voy a estar platicando con ella. Y si no, al rato pues voy a tener conciencia de dónde está el Santísimo y voy a seguir en contacto con el Santísimo, en diálogo. Entonces, yo nunca me aburro. No tengo ninguna razón para estar aburrido, estoy muy feliz. Entonces, mi vida es un constante ejercicio de virtudes teologales, sobre todo de la fe, que la fe intensa me hace contemplativo. Y al tener fe intensa, pues tengo esperanza de que todo lo que estoy haciendo se va al cielo, y me enciende el amor. Pues sabiendo siempre que nuestra tarea nunca es vana ante Dios. Tengan siempre esta conciencia, sean conscientes de que Dios no es como los hombres que ven las apariencias. Dios ve el interior, Dios ve los corazones. Por eso, por refinar tanto, y tenemos que tener siempre cuidado de ser personas formalistas, que hagan las cosas por hacerlas, a veces hasta una norma. Porque si no, podemos caer en eso que el Señor les decía a los fariseos: ustedes le dan mucha importancia a lo externo, pero Dios ve los corazones. Tengo que pagar el diezmo de la menta y el comino, y tengo que colgarme las filacterias, y tengo que hacer no sé cuántas abluciones. Bueno, ten cuidado, porque lo que le importa a Dios es el interior, mucho más en la ley nueva, que es la ley del amor, que no es tanto lo externo lo que ve Dios. Nuestra vida es trabajar y rezar, y al revés, rezar y trabajar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy trabajando o estoy rezando? Ah, estoy haciendo las dos cosas. No hago una y después otra, sino que ya no distingo. Ya va junto mi oración y mi trabajo. Una contemplación que podríamos llamar operativa, o sea, contemplación en el operar, en el orar, contemplación en el trabajo, contemplación en medio del mundo, contemplación en todas las actividades, contemplación como venían de una manera muy directa y muy gráfica, pues María y José. ¿Por qué? Porque estaban siempre contemplando a Jesús, y todo lo estaban haciendo por Él, y lo estaban haciendo con Él, y lo estaban haciendo en Él, viviendo bajo su mismo techo, en una vida cotidiana de enorme sencillez, donde tenían que estar ejercitándose en la fe, pero esa fe les llevaba a descubrir que es el Hijo de Dios, y que todo lo hacían por la redención que venía a realizar el Hijo de Dios, y por amor al Hijo de Dios. Por eso son los modelos de nuestra vida contemplativa, de esta vida contemplativa en medio del mundo, en el trabajo, en trabajar por amor, que es pues la esencia, el centro del espíritu de la obra.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para llevarlos a cabo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.